Estamos en 2 Corintios 6, 14 a 7 y 1, preservando la bendición de Dios en el ministerio. Cada cristiano es santificado, un niño recién nacido tiene ganas de la palabra de Dios y llora por eso, pero el hecho es que esta bendición y este ánimo no siempre se preserva, y la iglesia va menguando y necesita un avivamiento. El problema, como dice en Gálatas 4, es que vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Un poco de levadura leuda toda la masa. La levadura de azúcar mundano estropea el apetito. Tengo dos nietos y el primero, por lo menos, tiene una madre tremenda, mi nuera, pobre que tiene mi hijo como padre. Pero el hecho es que mi hijo siempre está queriendo meter su dedo, cuando era pequeñito el niño, ¿verdad?, en un poco de agua azucarada, ¿verdad?, y entonces ponerlo en la boca de mi nieto. Y mi nuera es muy amable, solo muerde la lengua para no gritar, y dice, Andrés, si no le importa, si el niño se acostumbra a azúcar, no va a querer tomar la leche que le ofrezco después, va a querer más azúcar. Y eso es lo que pasa muchas veces con nuestras iglesias. Hay que preservar la bendición, la santidad, tanto como sea posible. Y no es posible en absoluto, completamente, pero tanto como sea posible guardar las ovejas del azúcar del mundo que va a estropear su apetito. El hecho es que, además de ofrecer protección, el Señor lo hace con diferentes maneras. El fundador de la universidad que asistimos, Bob Jones, hace muchos años siempre predicó de la familia usando que debes hacer un pretil a tu casa. En el techo, como digo, de las casas, como muchos aquí, ya puede tener la lavandería, puede hacer piezas, lo que quiere, pero necesita una pequeña pared, pretil, alrededor de la casa. Y él siempre dijo que para él hay 4 pretiles para protegernos de caer en la vida cristiana. Y yo diría, para hacer una casa completa, necesita, sí, solo además de las 4 paredes, un techo y un fundamento, ¿verdad?, y posiblemente una valla alrededor de la casa. Entonces, el fundamento es Cristo, la fe en el Señor Jesucristo, la palabra de Dios, ¿verdad? El techo, podemos decir, es la adoración a Dios, alabanza a Dios. Pero las 4 paredes de proteger, muchas veces lo utilizo como 4 patas y una mesa para hacer la mesa estable. Y eso es uno para el crecimiento cristiano, la Biblia. Memorizar la Biblia, leer la Biblia, escuchar la Biblia, conocer la Biblia. Otro es la oración. Aprender a orar con todos los aspectos de la oración, adoración, confesión, consagración, alabanza, muchos tipos de oración. Luego necesita la iglesia, asistencia en la iglesia, comunión en la iglesia, servicio en la iglesia, muchas cosas que tienen que ver con la iglesia. Y la 4ta cosa entonces es el evangelismo, servicio cristiano de evangelizar a pecadores afuera. Si usted no evangeliza, solo va a la iglesia, lee la Biblia y ora, va a mantener su vida cristiana, pero un poco chueca, ¿verdad? Si quita 2 patas, ya la mesa se desbalancea casi. Es que necesita las 4 patas, 4 partes. El Dr. Bob Senior usó otras cosas. Creo que puso ilustración como la disciplina de los padres, el amor en la familia, diferentes cosas. Pero estoy hablando yo de la vida cristiana. Pero necesito una valla alrededor de la casa, una verja. Y eso entonces es la separación. Para separarnos de los lobos que podría atacar la casa y entrar por las ventanas, tenemos que tener protección. Dios nos motiva a aceptar ese banquete que acabamos de hablar, de comunión con Él, hasta Él provee para entrar en el banquete, según Mateo 25, la vestidura para poder entrar en su boda, pero tenemos nosotros que usar medios para hacer una valla de protección de nuestras iglesias. Para hacer eso, el apóstol en 2 Corintios 6 usa primero razonamientos, también exhortaciones, luego mandatos y finalmente promesas para enseñarnos y, si puedo decir, tentarnos, como Jeremías dice, tú me tentaste, Señor, y fui tentado en un buen sentido, ¿verdad?, de estar atraído a esas verdades. Los razonamientos. El Señor usa aquí diferentes comparaciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, diferentes comparaciones. Primero, el yugo, desigual. Este yugo es el propósito de la vida. No os unáis en yugo desigual. La palabra que va al espacio, desigual. No tener los propósitos de otros, los métodos de trabajo de otros. Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Si yo estoy en la campaña evangelista con carismáticos, ellos van a tener ciertos propósitos y yo voy a tener otros. No podemos tener una campaña evangelística juntos. Si estoy en una campaña evangelística, en esta sesión voy a nombrar nombres, ¿ok? Si usted se ofende, hable conmigo después. Pero hay grandes evangelistas en los Estados Unidos como Billy Graham, ya ancianito. Y hay algunos en el mundo hispano, como Luis Palau, que junten carismáticos, evangélicos, trata de juntar fundamentalistas, a veces hasta se extiende a sacerdotes católicos para ser amables a ellos, para que inviten personas a sus campañas. Y si usted va a juntarse con ellos, va a estar en yugo desigual. En los Estados Unidos teníamos desde los años 70 y 80 grupos como se llamaba la mayoría moral en ese tiempo. Cada semana estoy recibiendo cartas de la Iglesia Católica, de los mormones o de algún del alcalde del pueblo que quiere juntar todas las religiones posiblemente para ir en contra del crimen o en contra de aborto o en contra de homosexualidad. Buenas cosas, ¿verdad? Pero yo no puedo juntarme en oración con todos los incrédulos, los mormones, católicos, adventistas, modernistas, liberales, neoevangélicos. Todo eso para lograr un buen propósito, porque yo estaría en yugo desigual. Y así es la cosa del Antiguo Testamento que indica que no debemos tener un yugo, porque ellos van a tener un propósito en luchar contra homosexualismo, a lo mejor atraer gente a su iglesia. Y yo voy a tener otro propósito de predicar la santidad y animar a la gente a ver su pecado y atraerles a Cristo para salvar sus almas. Aquí tenemos dos propósitos distintos, y si voy a una campaña evangelística y alguien en mi iglesia se convierte, a lo mejor ellos les mandan a mi iglesia atrás, pero muchas veces si no tienen la dirección de mi iglesia, a lo mejor les da la dirección de la iglesia mormona, dice todas las iglesias son buenas, así que vaya a una iglesia mormona para crecer en el Señor si quiere, y les va a confundir. Nuestro Dios no es Dios de confusión. Por eso no podemos estar en campañas y en cosas mezcladas cuando hay confusión y yugo desigual. Y así encontramos que no os unáis en yugo desigual es un verbo que dice deja de hacerlo. No es una cosa que dice, ni lo hago una vez, aunque no debe hacerlo una vez, pero está diciendo, ustedes ya están haciéndolo. En muchos aspectos de la vida de Corinto, con los falsos maestros, ya estaban haciéndolo. Y dice, no os unáis, dejáis de uniros en yugo desigual. El yugo, entonces, significa diferentes cosas en la Biblia. Levítico 26:13 es el yugo de sumisión. Sumisión a un rey. Allí habla de cómo Dios rompió el yugo de Faraón para los israelitas a salir libres. Así que es yugo de sumisión a un rey. A veces habla de yugo de animales que trabajan juntos. Trabajan. Eso entonces en Deuteronomio 9:10, no ararás con buey y un asno juntamente. Eso es los que trabajan juntos, simbolizando de trabajar juntos, es la idea de obedecer a Dios en separar creyentes de incrédulos, no tener allí bueyes con burros, creyentes con incrédulos. Luego así tenemos que escoger el yugo. Mateo 11, que prediqué el lunes, 28-30, dice, tomad mi yugo. Pero si ya tienes el yugo de compañerismo con el mundo, Cristo no le da su yugo a la vez. Tienes que quitar el yugo de compromiso con el mundo, de pecaminosidad, de mundanalidad, y entonces el Señor le dará su yugo ligero. Pero el hecho es que hay que escoger el yugo con burros o el yugo suave con Dios. No puede tener un yugo con burros y un yugo con Dios a la vez. Dios no va a bendecir el ministerio como Él quiere. Así es que qué bonito hubiera sido para Eva quedarse en Edén con el yugo suave y dulce con Adán sirviendo al Señor, pero prefería el yugo de pecado y esclavitud al pecado, y allí el matrimonio se hizo mal. Luego tiene, tercero, el yugo de matrimonio. Yugo de matrimonio. Deuteronomio 7:1, cuando Jehová te haya introducido en la tierra y os haya hecho delante muchas naciones, Deuteronomio 7:3, no emparentarás con ellas, ni darás tu hija a su hijo, ni tomarás de su hija para tu hijo. Primero de Corintios 7:39, la mujer casada esté ligada, como en un yugo, ligada por la ley mientras que su marido vive, pero si su marido muriere, libre es de casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Yugo con otro creyente, no con un incrédulo. Y entonces, número 4, es el yugo de maestros. Maestros, falsos maestros, buenos maestros, lo que sea. Yugo de maestros que enseñan la misma cosa. En Gálatas 5:1 habla del yugo de esclavitud a la ley. Los que enseñan que debes obedecer la ley para ser salvo, dice cuidado con ese yugo, con los falsos maestros. Luego, dice, no estás convencido con eso, déjame darle otra ilustración, otra exhortación, otro razonamiento. La justicia, ¿qué tiene que ver con injusticia? Eso significa los que gusten las cosas justas, practiquen cosas justas, y los que gusten cosas injustas, y practiquen cosas injustas. ¿Qué debe haber con eso? No compañerismo. No compañerismo, justicia con injusticia. Esto es un socio de negocios. Es de compañerismo. Tener cuidado, haz en tu trabajo en el mundo. Estamos en el mundo, no podemos salir del mundo. Es necesario trabajar con los que no son cristianos, pero que tenga mucho cuidado de no formar un yugo que le va a comprometer hasta en tu negocio con eso, porque es mezclar justicia con injusticia. A lo mejor el otro puede ser deshonesto y vender alcohol y todo lo demás, y usted quiere hacer lo que es honesto y también no vender alcohol y lo demás, y habrá un conflicto de justicia con injusticia, los dos no se llevan. Tercero, no se convence, dice, le doy otra ilustración, 6:14, luz y tinieblas. Esto es no comunión. No comunión. Significa no amistad íntima por intereses comunes. Lo que es sabia enseñanza, punto de vista cristiana o mundana. Luz y tinieblas. La luz es la sabia enseñanza. Es el punto de vista cristiano del mundo. Y en contra de las tinieblas, que no tiene la misma sabiduría de Dios de cómo hacer las cosas en la vida. No puede tener luz aquí y tinieblas aquí a la vez. Las tinieblas van a apagar la luz o la luz hacer huir las tinieblas. Muchos cristianos cuando se convierten no tienen que separarse del mundo. El mundo se separa de ellos. Pero si no, si va a jugar con las tinieblas va a ir apagando su luz poco a poco. Y así que no solamente estamos en la luz, somos la luz del mundo. Mateo 5:14-16. Reflejamos la luz, quien es Cristo. Así que no debe haber un eclipse, ¿verdad? La luna entre el mundo y nosotros y el sol. Nosotros debemos ya siempre dejar brillar el sol y no interponer el mundo entre nosotros y el sol de justicia. Luego tiene 6:15, Cristo y Belial, no concordia, no concordia. Esto significa, ¿quién es tu Señor? ¿Quién tiene señorío? Cristo, 1 Corintios 14, 40, Dios de orden, el que en orden o Belial. Belial significa desorden, rebeldía, sin valor. Cristo es tiene mucho valor, así que es valioso el Señor Jesús, es majestuoso. Belial es lo que no tiene valor en absoluto y tenemos que escoger. El hecho es que si vamos a bailar con el diablo, él va a tocar el violín y vamos a bailar a su música. Si vas a bailar con el diablo, él va a tocar el violín y vamos a bailar a su música. Así nos metemos con el mundo pensando, vamos a llegar a un acuerdo y entonces el mundo mete una cosa y otra, nos incomoda, pero tarde o temprano tenemos que comprometernos con el mundo o separarnos del mundo. No hay concordia entre Cristo y Belial. Luego 6:16, el creyente y el incrédulo. Es otra ilustración, otra exhortación. Y eso no parte. No parte. No tenía parte con ellos. Creyente es en que tienes confianza. El incrédulo es el que tiene confianza en la razón, en ciencia mundana, lo que sea. Creyente es el que tiene fe y confianza en Dios y en la palabra y el Señor Jesucristo. Note que los cristianos somos incrédulos muchas veces. Hay dos en la clase de teología, has aprendido que hay dos tipos de ateos. Ateos teoréticos que dan razones por su ateísmo y ateos prácticos. Los que viven su vida como si Dios no existiera, dicen que creen en Dios, pero no piensen que si yo peco así Dios me va a juzgar. No piensen, no tomen Dios en cuenta. Viven como si Dios no existiera, no les iba a juzgar. Así que muchos creyentes se comportan como incrédulos. Por esa razón, no solo tiene que separar creyentes de incrédulos que no creen en absoluto la Biblia, pero creyentes creyentes de creyentes incrédulos. ¿De dónde saco eso? Segundo de Tesalonicenses 3. Segundo de Tesalonicenses 3. Este campamento he dado muchas gracias esta semana, porque veo que los misioneros aquí quieren guardar estos preceptos de la Biblia. Muchos grupos cristianos no. Cuando estuve allí en Cusco, igual como aquí, pero tenían un señor que me invitó allí a la frontera de Bolivia y Perú durante la semana. Parece que estaba de visita. Parece que hay algún escándalo de millares de pastores que se juntan entre Bolivia y Perú o algo, ¿verdad? Y dice, usted sería un buen predicador para todo eso. Yo digo, no sería buen predicador para todo eso. Eso después de escucharme decir esto todavía, no entendió que no voy a predicar por grupos así, que no creen la Biblia y que van a mezclar la luz con las tinieblas, creyentes con incrédulos. Aunque los incrédulos sean creyentes, incrédulos, con solo ateísmo práctico, digamos. Segundo de Corintios 3:6. Os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo, que dice allí, versículo 6, os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y que no ande según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Podemos leer todo el texto, no hay tiempo, pero vamos aquí más allá, versículo 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, aunque sea creyente, a ese señalarle y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermano. Si vamos a separarnos en sentido de otros hermanos, que lo hagamos como hermanos y hermanos, reconociendo que la influencia mala de su desobediencia puede entrar en nuestras iglesias. Yo tengo buenos hermanos, pastores, fundamentalistas, bautistas, independientes, estamos de acuerdo en 99% de las cosas. Pero si hay alguna cosa que yo no estoy de acuerdo, tengo que separarme una migaja de ese hermano en esa cosa. Por ejemplo, he visto, pienso en uno y varios, que vienen al púlpito y, hermanos, que tengamos una música que glorifica a Dios, no una música mundana. Ahora mi cuarteto para venir y cantar. Alalabamba. Es que no entiende lo que acaba de predicar. Predica lo mismo como yo, pero no lo aplica. No entiende los principios bíblicos acerca de la música. Y por esa razón, yo todavía le invito a predicar. Yo voy a predicar por él. Tenemos compañerismos, pero con reglamentos, como ustedes tienen aquí, solo esos dos escenarios, no una música que llamo en lata, ¿verdad? Que está allí ya pregrabada. Alguna música pregrabada, magnífico, ¿verdad? Pero nunca sabe lo que va a meter. Y la música siempre, un día, un pastor dijo, por favor, pastor, escuche esta música grabada, queremos usar la música en lata, aunque usted dice que no, pero escúchela. Y me puso un trozo de música muy suave, muy bonito, y dice, ok, no me gusta, pero ok, escuchando la primera parte parece bueno. Y así que ya escuchando la primera parte, la, 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 no escuché esa parte, ¿verdad? El hecho es que esto es lo que siempre pasa, no siempre, pero muchas veces pasa. Entre con lo bonito, entonces le engaña después. Ese pastor no tenía ni concepto que eso no era bueno, porque la primera parte era buena, ¿verdad? Y así que tenemos que tener cuidado hasta de cristianos. Que puedan decir, mira, déjame predicar en su púlpito, o está bueno, usted predica la Biblia, venga. Oh, ya viene con un amigo. ¿Quién es su amigo? Oh, es el sacerdote aquí, él va a dar testimonio además de mi sermón. No. El hecho es que muchas veces la gente está confundida, y ya si invito a ese cuarteto a mi iglesia de mi amigo, los jóvenes van a, qué azúcar más bueno, me gusta mucho. Pastor, ¿por qué no tenemos más de esto en nuestra iglesia? Y aunque tengo todo respeto a mis amigos pastores, hay detalles, ¿verdad? Que tengo que separarme de ese trozo. No crea que la separación es blanco y negro siempre. Muchas veces es que eso es un hermano. Hay que separarle, pero tratarle como hermano, con respeto. Y hay hermanos más rebeldes que tengo que ni comer con ellos, ¿verdad? Pero siempre con la idea de 2 Corintios 5, 19, 20, de reconciliarlos. No para, nunca voy a tener nada que ver con él. No, es me separo con amor, como hermanos, con el propósito de reconciliarme, porque me pregunta, ¿por qué no quieres que mi cuarteto cante para usted? Ah, mira, es esto y esto y esto. Y a lo mejor podemos llegar a un acuerdo. Oh, ok, entonces no vamos a usar esta música, van a cantar del himnario o de una música aprobada, ¿verdad? Y entonces encontramos aquí que ¿qué tiene el creyente con incrédulo? No parte. 6:16, ¿qué tiene que ver el templo de ídolo de Dios con ídolos? No acuerdo. Acuerdo aquí es la aprobación de un contrato. Llegó un acuerdo por medio de compromiso. Habla aquí de adoración. 1 Corintios 10:20, no sentarse a la mesa de demonios y a la mesa del Señor a la vez. Introduciendo un poco el hablar capítulo 11 de la cena del Señor. Pero aquí tiene que no puedo tener en mi iglesia templo de Dios, música que alaba, y templo de ídolos, música que es mundana. Causa confusión. Causa, el diseño no es Dios de confusión. Así que tengo que escoger qué tipo de iglesia voy a tener. ¿Templo de Dios o templo de ídolos? ¿Necesita Dios la música del mundo para traer gente a tu iglesia? Muchos lo piensan. Dicen, no vas a tener un buen grupo juvenil si no usas esta música media mundana, ¿verdad? Pero con palabras cristianas. Va a tenerlos aburridos. Ya les dije que tenemos 20, 30 jóvenes que están en la universidad o han pasado por la universidad cristiana con vetas de nuestra iglesia, mucho basado en la muerte de Oscar. Recuerde que le hablé de Oscar. Cuando murió, empezamos a levantar una vez al mes una ofrenda para formar un fondo de beca universitaria para ayudarles a ir a universidades y seminarios aprobados por la iglesia, los jóvenes que quieren ir. Y les pagamos hasta 20% de su tuición de la iglesia para que ellos tengan que pagar parte, pero queremos animarles y pagar por lo menos un mes de su tuición. Y así que eso es lo que es lo que no podemos tener. De tener del mundo, eso no funciona si no tengo el mundo. Necesita Dios, el violín del diablo para atraer gente a la iglesia. Y yo digo, Dios no necesita medios del mundo para hacer su obra. Dios es capaz de hacer su obra sin usar medios mundanos para hacer su obra. Se hace más lento muchas veces. Pero ya les dije que me atrevo a comparar nuestra iglesia, que usa lo más tradicional, tiene normas demasiado altas en muchos sentidos, no tan altas como en otros sentidos, pero el hecho es que allí los jóvenes vienen, tenemos 40 o 50 jóvenes en el grupo juvenil y ya 20 o 30 ya pasando por las universidades y los otros casi esperando crecer para ir a universidades cristianas. A propósito, yo les digo a mi gente, y no lo tome como ofensa, por favor, si usted o la gente lo hace, porque Dios guía a cada uno. Pero el fundador de nuestra universidad escribió hace un siglo casi un tratado, ¿verdad?, folleto, que dice los tres náufragos universitarios, ¿verdad? Y habla de tres situaciones donde jóvenes fueron a las universidades públicas, aprendieron ateísmo, evolución, y ya casi perdieron su fe, se desinteresaron las cosas de Dios. Nos llevaron a casa de un hermano, una hermana allí en Cusco, que eso sí había pasado, solo este año está pasando, ahora mismo, que la muchacha líder de su sociedad juvenil llegó a 16 años, fue aquí a Lima a algún instituto, ¿verdad?, para aprender a ser doctora o yo no sé qué, pero sin fundamentos bien firmes. Ya se viste ya todo de negro, de todos del mundo, ¿verdad?, de este grupo que es muy malo, ¿verdad?, casi diabólico, y tiene la música mala y no saben qué hacer. El hecho es que digo a la gente de nuestra iglesia, por eso la beca de nuestra iglesia, solo para darles ánimo para ir el primer año, por lo menos, a un seminario o universidad cristiana. Yo les digo, no se atreven. Ni se atreven a mandar sus hijos a una universidad pública sin enviarlos primero a alguna universidad cristiana. Están en la edad de mayor decisión de su vida, entre 16 y 20 años de edad, y necesitan fundarse bien en la fe en ese tiempo. Ahora, yo no puedo señorear de su fe, ¿verdad? Solo puedo darles sugerencias, pero lo pretendo que estoy señoreando, ¿verdad? Que soy un pequeño papa, ¿verdad? No se atreven, ¿verdad? Aunque ellos saben que lo digo medio en chiste porque no puedo señorear. Pero el hecho es que les animo con muchas exhortaciones a entrenar a sus jóvenes bien. Si necesita mantenerlos en casa 2 años después de high school, secundaria, prepa, lo que quiera llamarlo, hasta mandarlos a la universidad, hacer algo para fundarles una fe en esos años primero. ¿Qué? Es opinión propia, pero tómalo por lo que valga, pero creo que es basado un poco en esto. No les sirve todas estas ilustraciones, exhortaciones. Ok, dice el Señor, voy a darles mandatos directos. Ok, 6, 17, salid, de una vez, no poco a poco, de una vez, ahorita, salid de en medio. Hay que separarnos de 4 cosas. Primero, la suciedad moral. La suciedad moral. Todo lo que es obviamente pecaminoso, fornicación, borrachera. Segundo, de enseñanzas falsas, de oscuridad, que oscurecen la luz de la verdad. Ciegos guiando ciegos. Mormones, testigos de Jehová, enseñanzas falsas. Tercero, en la misma iglesia, herejías o personas que causan divisiones, especialmente divisiones de doctrinas. Tito 3:10, puede escribir si tiene lugar Romanos 16:17. Romanos 16:17, personas que causan divisiones, especialmente sobre malas doctrinas. Cuarto, hasta hermanos desobedientes y endurecidos, especialmente cuando son hermanos. Nota que pongo la palabra endurecidos allí. No cualquier hermano que está luchando con el mundo y titubeando, pero estoy hablando de una persona que es hermano maestro. Y usted le dice, hermano, no enseñe eso, y él se endurece y lo va a enseñar. De él se separa, no de cada uno que está debatiendo en su mente, luchando como un creyente, qué debe y no debe hacer. Pero él que va chismoreando las cosas o enseñando las cosas, causando problemas la iglesia, de él se separa como un hermano. Entonces, separarse de cosas mundanas que le puede perjudicar su sociedad moral, por eso no puedo ir al cine, ni tener muchas veces ni tele, porque entra mucha suciedad moral, ¿verdad? Por causa de esas cosas. Pero los bailes te hacen uno pensar malas cosas, pero si no te separas, te puedes volver loco como David con el mundo, o como Lot, tener tu alma afligido cada día, como en Sodoma. Número 2, 6, 17, apartaos. Apartaos, dice el Señor, como Isaías 52:1, salir de Babilonia. Como en Apocalipsis, apartaos ya a mi pueblo, separaos de ellos, alejaos de ellos, apartaos. 17, no toquéis. La palabra aquí es dejar de tocar. Ya están tocando el mundo. Dejar de tocar. No toques. Luego entonces, 7:1, limpiémonos. De una vez, limpiémonos completamente, perfectamente. Una entrega total al Señor para limpiarte. Salid, apartaos, no toques, limpiémonos. Y si sigues en Romanos 17 y otras partes, hay mandatos que señalar a este hermano y apartarse de él, hay otras cosas, pero estamos limitándonos a 2 Corintios mucho. Luego 7:1, perfeccionando el temor de Dios. Otro mandato, perfeccionando el temor de Dios. Significa hacer esto tu hábito, de progreso en santidad, progreso en madurez, progreso en integridad. El hecho es que, ¿cómo puedo perfeccionar el temor de Dios? ¿Qué es limpio? ¿Qué es sucio? Muchas veces no es claro. ¿Esta música buena o mala? Está al borde. A veces cantado bien, a veces cantado mal. Hay muchos reglamentos para ayudarnos a discernir qué es bueno y malo. Tiene instrucciones para los que desean bautizarse de Editorial Bautista Independiente, que a lo mejor muchos tienen. Yo utilizo especialmente la última página de este libro, que es muy bueno, una serie de preguntas. ¿Cómo me afecta a mí? ¿Cómo afecta mi adoración a Dios? ¿Cómo afecta mi testimonio y el reflejo de Dios en mí? ¿Cómo afecta mi testimonio a otros? Muchas cosas están allí para preguntar, del efecto adentro, afuera, arriba, si doy tropiezo a otros cristianos antes de esa decisión. Pero voy a darles dos normas que yo sigo, ¿ok? No está aquí, pero son dos normas que yo sigo. Uno se basa en Romanos 14:23, que dice, si hay algo de duda, le es pecado. Si usted duda si debe hacer algo, no lo haga. Así que, haz aclarar en la Biblia. Si algún pastor dice, tú debes llevar una camisa blanca para cada servicio, y usted, como él lo dice, es una cosa bíblica de verdad, blanca significa pureza, a lo mejor es bíblico. Ok, si dudas si debes llevar otra cosa, no lo hagas, lleva la camisa blanca, no le va a dañar nada. Pero si estudias la Biblia y dices, mira, a Dios le gustan los colores, ¿verdad? Hasta el arco iris y todo eso. Mira, seguro que no hay nada malo y ya se convence de la Biblia, ya puede seguir adelante con los colores. Pero el hecho es que si dudas si esta música es buena o mala, mejor no tocarla hasta que estar seguro si eso es bueno o malo en tu propia mente y tu propio corazón y que no va a ofender a otros. Mucha música que yo creo que es mala música, más tarde me convenzo que no es mala música, solamente yo no estuve seguro y no lo usé, pero ahora voy a usarlo, ¿verdad? Hay que estudiar. Nadie tiene todo 100%, ¿verdad? Claro, solo Dios. Hay que buscarle sabiduría. Y mucha música que yo puedo tocar en Antioquia de California, no puedo tocar en México. Hay ciertos himnos que cantamos, por lo menos cánticos espirituales, que parecen un poco a la música, según me han dicho, de una cantina en ciertas partes de México. Y así que en México no se atreven a cantar esos himnos espirituales. Yo puedo porque no hay ninguna asociación allí con eso, solo pensamos en Dios cantándolo. Pero tienes que darte cuenta que ser sensible a la guía del Espíritu, a tu conciencia, porque a lo mejor el Señor está guiándote para hacer algo que no es necesario hacer. Voy a hablar a los misioneros un poco de eso la próxima semana, que muchas veces los pastores tenemos sin razón bíblica en sí, pero el Espíritu nos guía conforme a ciertos principios de la palabra, y decimos, ¿por qué no puedo tocar esto? El Espíritu no me da paz. Mira, si dudas, no lo haga, y a lo mejor más tarde te enteras, mira, si yo hubiera hecho eso, no me di cuenta que había personas allí que se hubieran ofendido. Por esa razón, Dios me guió, me estaba guiando para no hacerlo. Sin que, a lo mejor lo puedo hacer en otro lugar. Pablo dice, aquí no voy a comer carne mientras esté viva. Yo en Játiva, aquí no voy a tomar Coca-Cola mientras esté viva, ¿verdad? Pero el hecho es que no significa que en otro lugar, en otro tiempo, no puede hacerlo. Pero allí hubiera sido pecado para mí dar tropiezo y ofensa a la conciencia de los hermanos con mi Coca-Cola o Pablo con su carne ofrecido a ídolos delante de algunos. Y así, segunda cosa que yo hago, y eso está en mi familia, con mi esposa y yo, los padres siempre tienen que mostrarse unidos delante de sus hijos. Y así los líderes de la iglesia, unidos delante de la iglesia. Créeme, si tienes hijos pequeños, esto le va a pasar. Un hijo va a querer algún dulce. Va a preguntar a mamá, si mamá dice, no, hijo, vamos a comer pronto, va a ir a papá. Y papá, como nunca presta atención a lo que dicen los hijos, va a decir, lo que quieras, hijo. Ah, sí, qué bueno, ¿verdad? Y entonces van a luchar mamá contra papá. Si papá dice no, luego pregunta mamá. Nosotros siempre teníamos una respuesta que irritaba mucho a nuestros hijos. ¿Has preguntado a su mamá? Si a mí me gusta, no importa. Los dos tenemos que estar de acuerdo. Pregunta a tu mamá, y si ella dice que está bien, está bien. Pero si ella dice que no, yo digo que no. Así que siempre, siempre tomamos la convicción más alta en la familia. Muchas veces los niños dirían, para esta ocasión tengo que llevar corbata, y yo, sin vergüenza que soy, ¿qué me importa, verdad? Y entonces los niños siempre venían a mí para decir, papi, no tengo que llevar corbata, ¿verdad? Lo que quiere, hijo, ¿verdad? Pero mamá sabe mucho mejor la gente que va a estar allí, la ocasión que es, y piensa, ay, 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 hijos, deben llevar corbata. Y entonces, si yo he dicho no importa, ya hay un conflicto. Por eso siempre llegamos al acuerdo que yo digo, pregunta a tu mamá, y ella dice, pregunta a tu papá. Se molesta a los niños, porque dice, ya pregunté, mamá. Bueno, si preguntó mamá, y ella dice que está bien, y no me diga que ella dijo otra cosa, porque siempre quieren torcer las palabras, ¿verdad? Y entonces, si ella dice que está bien, pero estar seguro que ella dijo que está bien, entonces está bien. Y si ella dijo no, no, en absoluto. Y ella, si papá dice no, es no. Aunque ella esté de acuerdo, si yo digo no, es no. Si yo digo sí, es sí. Pero siempre tenemos un acuerdo, y así la norma más alta para la familia. Así prefiero hacer en la iglesia. A lo mejor no es necesario siempre tener esa norma tan alta para la música, para la vestidura, para lo que sea en tu iglesia. No es siempre necesario. Pero ponerse de acuerdo los líderes de la iglesia, porque de otra manera la gente va a criticar una cosa y otra, y entonces va a tener un ministerio bien unido y bien feliz. Así es en este campamento. A lo mejor no es necesario limitarnos solo a Hilario Bautista y Gloria, ¿verdad? Puede usar Hilario Majestuoso posiblemente. Ya han usado de Patria Pirata, ¿verdad? Graduó con nosotros Ron Hamilton, ¿verdad? Y buen muchacho, tiene mucha música muy buena. De cualquier manera, el hecho es que tenemos que reconocer que a lo mejor no es necesario tener las normas allí, pero evite cualquier duda. ¿Y por qué no podemos someternos a las normas más altas? Somos tan rebeldes que no podemos decir, ok, yo me vestiré un poco mejor, yo cantaré la música un poco más tradicional. Eso es un gran pecado, es tener una norma más alta, pero sí puede ser pecado dar ofensa a un hermano que duda, ¿verdad? Por esa razón tratamos de guardar eso, de perfeccionar el temor de Dios. Es perfeccionar, poco a poco vamos cambiando en cosas. Perfeccionando. Luego, ¿no le interesan los mandatos y las exhortaciones? Ok, voy a mostrarle promesas del banquete de la boda que debe adoptar para los santificados, para los que son adoptados y hijos de Dios. Aquí promesas si usted hace esas cosas. 6:17, habitaré y andaré entre ellos, como anduve con Adán, como anduve con Enoch, qué bonito sería. Pero otra vez, escoge tu yugo, con burros o con Dios. Dios promete habitar. Y esa palabra habitar, muy importante, viene esta palabra en Efesios 3:18. ¿Vive Cristo en nuestros corazones como cristianos? Claro que sí, ¿verdad? ¿Habita siempre Cristo en nuestros corazones como cristianos? No. Vivir y habitar son dos cosas distintas aquí en el griego. Habitar significa hacerte sentir en casa. Así que a lo mejor Cristo vive en tu corazón, pero se siente en casa cuando estás gritando a tus hijos. Se siente en casa cuando estás diciendo una mentira, mirando alguna cosa sugestiva de mujeres mal vestidos, escuchando música mundana. ¿Se siente Cristo cómodo en casa? Habitar en casa es cuando usted tiene acceso a cada rincón de la casa y se siente en casa. No puede dejar todos habitar en tu casa. Cuando estuvimos en España, invitamos a algunos jóvenes militares para platicar conmigo y venían, platicaban y platicaban casi toda la noche. Volvió mi esposa loca porque quería hacer dormir los niños y yo platicando con los jóvenes. Muy insensitivo he sido en muchos años, ¿verdad? Aunque por buenas razones, mala manera. Y entonces un joven en especial, Kevin, muy amable, podría quedarse a las 4 de la madrugada. Y entonces yo muchas veces le dije, bueno, Kevin, no muchas veces, una vez, le dije, Kevin, aquí está su casa, refrigerador está allí, si quiere un yogurt, cómelo, ¿verdad? Él entró, oh, yogurt, me gusta yogurt. Cogió cada yogurt del refrigerador y comió cada yogurt que yo tuve en la casa, ¿verdad? Le dije, bueno, aquí hay un nuez. Ay, me gustan nueces. Ya, muy costoso en España, ¿verdad? Y él comió cada nuez que tenía en la casa, una libra de nueces, 2 a medio kilo de nueces, ¿verdad? El hecho es que ya aprendí a ofrecerle un yogur, ¿verdad? O unos cuantos nueces, y él no pudo habitar en mi casa. Podría vivir, pero no habitar, hacerse en casa. A veces hay cosas en la casa que no queremos que el Señor vea. ¿Eso sí en tu casa? ¿Algún cuadro? Miramos tocando puertas de una casa que entramos, hasta se hicieron miembros, no sé si ya no van a la iglesia, no me sorprende, porque guardaban en sus casas cosas que no debieran haber estado allí, ¿verdad? Habían viajado a India y África y yo no sé dónde, trayendo estatuas de dioses desnudas de Grecia y todo eso. Y yo dije, ay, no puedo ni visitar a estas personas, solo por las estatuas de Grecia que están allí, ¿verdad? No me extraña que ellos hayan dejado al Señor y abandonado la iglesia, pero hay que orar por su reconciliación. Pero el hecho es que hay cosas en la casa que avergonzarían al Señor. Hay cosas que has visto o mirado. Hay algo en el armario. Un amigo mío en la universidad tenía música de jazz. Millares de dólares de música de jazz, una música mundana. pero llegando a la universidad, dejó todo un armario de su casa, dice, ya voy a abandonar todo esto, pero es muy costoso, no lo quiero tirar a la basura, ¿verdad? Así que lo voy a dejar allí. Se casó el joven con la hija de nuestro pastor, creció mucho en el Señor. Casi iba a llegar ese misionero con nosotros a España. Yo le amaba de todo corazón a ese joven. Pero entonces, regresando a su casa un día, se puso un poco rebelde, un poco triste, escuchó la música, le iba atrapando más y más otra vez al mundo de antes, se divorció eventualmente, no solo por la música, pero muchas cosas, pero el hecho es que se divorció de la hija del pastor y por supuesto nunca iba a ser misionero con nosotros. El hecho es que si guardas cosas allí, pornografía, cosas en el internet, en la tele, novelas de románticas de estas, el Señor no va a sentirse en casa allí. Ni en tu mente, ni en tu hogar, ni en tu iglesia, si hay alguna cosa que le incomoda de la música. Como digo, la música debe ser para la gloria de Dios. Siempre pensar, lo que hacemos, estamos haciendo para Dios. ¿Cómo sería Dios en su trono escuchando esta música? ¿Como aleluya y así animado? ¿O rap, rap, rap y crees que tienes un Dios rap, un Dios jazz que estará bailando en el trono? ¡Qué vergüenza! ¡Qué blasfemia! El hecho es que si no quieres limpiar estas cosas de tu vida, pastor, le va a destruir. Tarde o temprano, tu pecado te alcanzará. Hay que reconocer que el Señor no le va a llenar de su espíritu, pero promete habitar contigo si usted le da todo su corazón. Luego, 6:16, seréis su Dios. Dios viene del hebreo de Elohim, fuerza sobre fuerza, fuerza infinita, y hace teos, tiene un poco de ese significado de fuerzas. La idea es que yo seré tu fuerza. Tu ánimo, te daré fuerza para hacer lo que quieres, si tú te separas de las cosas del mundo. Pero si no, todo va para abajo. Y serán mi pueblo, versículo 16, pueblo. Sale del mundo y Dios será tu mejor amigo y tu pariente más fiel. Yo, tú serás mi pueblo con como mi mejor amigo. 6:17, os recibiré. Os recibiré. Es interesante que esta palabra se puede traducir fácilmente, os recogeré, como recoges una cosa caída. Es la palabra también que se puede referir al arrebatamiento, al rapto. Os recogeré, no habla directo del rapto, pero habla de cómo el Señor recibe el sacrificio de sacerdotes. Y está diciendo que yo voy a recibir tu sacrificio por mí si usted mantiene una vida limpia, separada del mundo. Pero como si no voy a recibir tu sacrificio. Sacrifícate lo que quieras del ministerio. Si quieres mezclarlo con veneno, Dios no lo puede recibir. Y aunque sea lino mezclado con lana, Dios no lo puede recibir, que sea pura lana o puro lino, pero no puede mezclar y Dios recibir tu sacrificio y bendecirte. 18, seré padre, seré padre. Va a demostrarte su amor, su sabiduría como padre, para los que confían en él, se limpian y le obedecen. Nos trata como un padre orgulloso trata a sus hijos. En Cristo, nos va a poder decir, este es mi hijo amado. El hecho es que si yo voy a al Palacio Real de España o la Casa Blanca de los Estados Unidos, no me van a recibir. Él no es mi padre. Con Abraham Lincoln, su hijo Thad, o algo así como era su hijo, tenía acceso a su papá en cualquier momento. Estaba ocupado, Thad solo tenía que llamar, y el papá, Abraham Lincoln, déjale entrar a mi hijo, luego hablamos. ¿Qué quieres, hijo, verdad? Un día una mujer quería entrar para pedir perdón para su hijo después de la guerra civil. Y la mujer no podría entrar por el portón con guardias. Thad estaba jugando allí. No es su nombre Thad, pero es algo semejante. Entonces estaba jugando. el niño se acerca a la guardia. ¿Qué quiere la mujer? La mujer dice, ojalá me pudieras ayudar, hijo, pero no puedes. ¿Qué quieres, mujer? Bueno, es que mi hijo ya en la guerra hizo una cosa y quiero perdón del Abraham Lincoln. Solo él puede perdonarle. Bueno, guardia, abre la puerta. Y así que se abrió la puerta, dio la mujer, ¿cómo está usted, señora? ¿Cómo se llama? Bla, 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 ¿verdad? Hace llegar allí a la Casa Blanca, al sitio donde estaba Abraham Lincoln, y dijo, papi, esta mujer quiere hablar con usted, a ver si le puede hacer el favor que quiera. Y le dio el perdón, ¿verdad? Por amor a su hijo. Yo soy hijo de Dios. No tengo acceso a la Casa Blanca, al Palacio Real, pero tengo acceso al trono de Dios en oración. Y así yo seré su padre, 6:18, y seréis hijos e hijas, con una relación de beneficios de oración. Dios no se compromete como yo no me comprometo a suplir las necesidades de todos los huérfanos por allí que no creen en Él, no son de su familia. Si un vecino viene, ¡hey, hombre, quiero un poco de pan! Pregunta a tu papá, no aquí. Pero si es mi hijo, papi, ¿puedo tener un poco de pan? Hombre, yo soy tu padre, tú eres mi hijo. Toma, yo tengo el deber de proveer para usted. Así hay que escoger. Josué 24:15-19. Dios o dioses. Dios es celoso. Y nos hacemos enemigos otra vez, como Romanos 5:10. Erais enemigos si no nos santificamos solo a Él nuestras vidas. Santiago 4:4, no podéis ser amigos del mundo y de Dios a la vez, se hace enemigo de Dios y eres amigo del mundo. No nos demuestra Dios su amor tanto si amamos al mundo. Él nos ama, siempre nos ama, pero no nos demuestra el amor tanto si amamos mucho al mundo. Y no nos bendice, ni nos usa como pastores si no hacemos todo para su gloria. Y si no tratamos de evitar tropiezos en la vida, como dice en 1 Corintios 10, 28-33, no nos va a bendecir tanto, no nos va a usar tanto, si nosotros no hacemos todo para su gloria, considerando a otros también. Allí tiene la definición, historia bíblica de santidad. Realmente, si tiene eso, puede marcar Génesis 1, 5-7, de separar la luz de las tinieblas como primer uso de santidad y separación en la Biblia, Génesis 1, 5-17. Y antes de Éxodo 26, tengo marcado mis notas y no hay tiempo. Éxodo 19, 10. Ellos tienen que santificarse, bañarse, antes de recibir la ley. ¿Verdad? También el Antiguo Testamento puede poner Salmo 15. ¿Quién entrará a tu templo santo? Y Salmo 101, no entrará en mi casa el que tiene manos sucias, más bien el que anda conmigo en santidad. ¿Okay?